since you came along, you sex a thing. Hola, buenos días, tardes, noches o cuando nos quieras escuchar. Estamos en Malhumoradas en Quack FM en la 103.4 y en Quack FM, www.quackfm.org. Estamos a casa llena. Doña Estela. Hola, Tete, buenos días.
Madre mía, qué tensión.
Estamos a casa llena, esto, completa.
Esto
aquí.
Vamos, esto hoy yo no sé cómo vamos a hacer.
No hagan más reservas, que está todo completo.
Me siento observada y esta vez no es una simple forma de decir las cosas, es que es literal. Tengo ojos por todos lados.
No voy a tener un
No hagas una broma, hombre, no hagas una broma, Marga.
No, me lo has puesto así un poquito a huevo, pero me voy a callar. Que
nos falta una pata. Últimamente, sí. No sé yo.
La pata yo sí.
Pues sí.
Pues el siguiente voy a faltar yo.
¿Al siguiente vas a faltar tú?
Sí.
Me tenéis contenta. Y yo aquí pringando todos los días.
Es lo que tienes.
Será posible. El próximo sueldo lo cobro yo sola, ya os aviso.
Venga, va.
No va a haber cheque para nadie. Para mí sola.
El próximo te invitamos al vermú a ti.
A ver si es verdad. Me hace gracia verte en pleno estudio de Quack FM, 22, 23 de noviembre, y Marga quitándose el sol de los ojos para poder verme.
Estoy ahora como un portero, una portera de fútbol, necesito Mándale una gorra.
Con la visera.
Por favor, traerme la gorra. Es que me estoy quedando súper ciega. Madre mía. Es que de verdad.
Tenemos muchitas cositas, ya parezco Flanders.
Muchitas cositas.
Muchas cositas hoy para bueno, pues divertir a nuestra querida audiencia y también para contarles cosas muy serias, ya sabemos de qué va esto. Pero antes de nada, si te parece, vamos a poner una entrevista que hicimos estelar.
Bueno, pues antes de nada voy a dar el número del WhatsApp, si te parece. Por si, yo qué sé, igual alguien se despiste y nos escribe.
A ver si alguien nos escribe.
Vale, pues es al número 644737303. Ahí nos pueden llamar lo que queráis, que luego ya veremos si lo leemos. Pues sí, podemos poner la entrevista con Sara Sístole.
Ponemos la entrevista y luego llamamos, porque claro, como decíamos que nos iba a reñir la jefa, habrá que llamarla para ver qué le ha parecido.
Sí, a ver, si nos riño, ¿no?
Claro.
Luego dirá, no, no ha escuchado.
Y para saber dónde está, que yo no sé dónde narices está, esta mujer anda perdida por el mundo.
Sí, anda perdida, por allá adelante.
Es que no hay quien la aguante, de verdad, te lo digo.
Que gentuza.
Y estas invitadas todas que tenemos aquí, si estuviera yo, sí ya estaría diciendo, ¿esta gente quién es?
Sí, diría, ¿por qué me llenáis esto, la casa de gente? Con lo mal que me llevo
con
la gente.
Si no las queremos.
Bueno, igual vamos. Después, igual al final del programa las queremos un poquito. Nos
sí,
pasa como
es que,
a ellas,
es que siempre le pasa eso, que empieza el programa odiando sí. a la gente y sale de aquí queriéndonos a todas.
Claro, es que.
Entonces, bueno, pues en eso consiste Malhumoradas.
En lo que tiene.
Buenos días, Vanessa, por cierto.
Hola, buenos días, Estela, y a todos los oyentes.
Vanessa es compañera, está en su segundo día de prácticas y aquí está, sustituyendo a nuestra compañera Yossi.
Sí, a ver si puedo participar un poquito.
Claro que sí, claro que sí. Vamos a poner la entrevista, si os parece, y luego ya empezamos con el programa en directo.
Venga, dale.
Vamos allá.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Estamos aquí a punto de empezar un conciertito.
Conciertazo, perdona que te diga.
Conciertito, qué apunte interesante y que suba conciertazo porque no me dejas acabar. Joder, o sea, hoy que no está Yossi, me estás jodiendo tú, no me dejas acabar.
Pero si estás aquí, ¿por qué te he llamado? ¿De qué estás hablando? Si tú no tenías que estar aquí.
Hola, Sara.
Si la entrevista era mía. Hola.
¿Qué tal, chicos?
Grupi, que eres una grupi.
Bueno, pues ahora preséntalas tú. Venga, dale. Por lista. Venga, dale.
Pues nada, que estamos aquí. Marga, nuestra querida becaria de lujo.
Ya no.
Y Estela. Andrea Santiago, Sara Sístole. Bienvenidas a Malhumoradas. A Sara le podemos decir bienvenida de nuevo.
Efectivamente.
A Malhumoradas y a Andrea, pues bienvenida por primera vez, que espero que no sea la última.
Espero yo también que no sea la última.
Vendrá con uno más veces, tiene que
Espero.
Hombre, eso esperamos todas, porque aparte a mí me acabas de dejar.
Ay, qué bien.
Loca.
Sí,
gracias.
Loca, sí.
Y no es que tú le has dejado loca, sí. Ella enamorada. Yo, bueno, sí. Ya si eso me voy, ¿eh? Venga.
A ver, lo de enamorada te lo dejo a ti en confidencialidad.
Y tú te crees que me voy a callar, claro.
Hay quien aguante, de verdad, de verdad os lo digo. A Sara ya la teníamos más o menos controlada, porque el año pasado tuvimos la suerte de, bueno, Ella tuvo la suerte, Marga, de verte en directo. Yo tuve que conformar con el vídeo, nada más, con el vídeo de después.
Y con el pelo de Mónica.
Pero Andrea no la conocíamos todavía. ¿Quién quiere empezar a contarnos cosas?
¿No habías venido a Colombia, no?
No, todavía no. No, a Galicia nunca.
¿A Galicia no había estado nunca en Galicia? ¿Toda Galicia? ¡Guau! Wow.
Ahora mis padres, pero yo no tengo ningún tipo de recuerdo de Galicia.
Ah, okay.
En la vida, o sea, primera vez me la toca.
Vale, Sara, entiendo que a ti sí te ha gustado porque has vuelto. Cuéntanos un poquito. ¿Vienes a presentarnos algo nuevo o cómo va la cosa?
Vuelvo a mi casa, que la amo y que la extraño mucho. Pues, no sé, me da como mucha emoción porque me encontraré con gente que hace como siglos que no veo y, no sé, como que esta mañana he ensayado y he llorado.
Porque se supone que Sara es de aquí,
pero... Sara es de aquí, pero resides en Madrid.
En Madrid desde hace sí. tiempo.
¿Ya os conocíais vosotras?
Sí. Gracias a las redes sociales.
Sí, hola.
Ah, sí. O sea,
siguiendo la música.
Pero no habéis hecho nunca una colaboración como la que igual escuchamos no. hoy en concierto.
No, de momento no.
Conversamos, tomamos vino y nos fuimos amigas.
Sí.
A ver,
Sofía Rey de ahí.
Si habéis tomado vino, es prácticamente lo mismo o mejor incluso que cantar en directo juntas.
Claro.
Sí. Bueno, ¿qué? El vino une mucho.
El vino une muchísimo.
Hay un tema de Sara, hablando de vinos, que me vuelve loca, tía.
Chicas, me toco el segundo, pero ¿os va a dar tiempo?
Yo, a mí sí. A mí hoy
me
sí.
Me voy a tocar, me encanta sacar.
Me flipa. Es que además, soy muy de vino blanco, lo hablamos ya de la otra vez. Y a mí es que ese tema de Sara me alucina muchísimo.
Pues ya sabes.
Sí. Andrea, cuéntanos tú, ¿qué vienes a presentarnos?
Pues es que voy a hacer un poco de todo, porque este año ha sido como... Bueno, saqué un disco este año, pero ha sido un año muy raro, como a nivel pues, de equipo y de muchas cosas personales. Entonces he decidido hacer algo híbrido, voy a presentar canciones nuevas, voy a tocar canciones antiguas y algunas de este disco también. Es un poco lo que me apetezca.
¿Cuánto tiempo llevas cantando?
Desde 2010, bueno, cantando desde los 15 años o así, pero con el proyecto desde 2019.
2019, sí. O sea, te pilló la pandemia también en el medio de todo
sí,
el...
Sí.
¿Y cómo lo llevaste?
Bien, porque estaba muy a gusto en casa. Encima, pues mi pareja es mi productor y batería, entonces no, trabajamos en casa.
Bueno, ya está.
Vamos, o sea, que le vino cojonuda la pandemia.
Me vino súper bien.
Ay, Dios mío, a los fabricantes de mascarillas también.
Sí.
Toda crisis es una oportunidad.
No vamos a hablar de los comisionistas. Bueno,
mejor
dilo, cariño, tú dilo.
Dilo todo. Oye, ¿cuántos años tenéis? Son súper jóvenes las dos. ¿Se puede decir la edad?
Venga, vamos a jugar, pero las cuatro las adivinamos.
Venga, va.
Yo creo que tú debes de tener como muchísimo 23.
Tengo unos poquitos más.
Yo te digo que no,
pero...
Yo le
he hecho 25. 23, no, le he hecho 25. Y Andrea, pues por ahí, 24, 25, como mucho.
Yo a Andrea le he hecho 26, fíjate.
¿Y ahora qué? Sí, ¿hemos quedado bien o mal?
Fatal.
O sea, habéis quedado fenomenal. Pero
en realidad sí,
pero no.
Sí, yo soy más mayor que eso, sí, no. Pero si no lo acertáis yo no lo voy a decir.
Anda, mírala, la piedra.
Por bien, la
es que...
Cuando llegues a los 50 te va a importar.
Ahora vamos a jugar. Aquí hemos venido todas a jugar. Ahora que adivinen ellas.
Exactamente, la nuestra. A ver, ¿listo?
Hostia, vale.
Yo 40, 39, mira qué maja. Qué maja esta chica.
Sí, venga, 42.
¿Y yo?
Es que no sé, compañeras de clase, os veo... De la misma generación.
Sí.
De la misma generación sí que somos, ¿no?
Sí.
De la misma generación somos.
Pues sí. Va a ser que no.
¿Cómo no, tía? La misma generación, las generaciones son 10 años, tía.
Ah, no, amor, yo decía como del mismo curso.
Ah, de la misma clase incluso. O sea, vamos, que yo también 40 y 42, dije.
Pero no, espera, tú eres más joven, ¿no?
¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! Dios, las amo, las amo.
Bueno, estamos en Quack FM, esto es un programa Malhumoradas, estamos entrevistando sí. supuestamente. No nos están entrevistando ellas a nosotras.
Ya luego al programa os vamos a decir la edad, de verdad.
Efectivamente, ahora no, ahora que
sí. Empezamos.
Sí, pero bueno, casi casi medio siglo.
Yo lo he pasado.
Tú lo has pasado,
yo lo he pasado.
Hablando, sí. Y yo lo voy rondando.
Sí. Sí,
pero no hemos venido a ligar, hemos venido a entrevistarlas.
Ah, no, tú, no. Yo siempre entonces, vengo a ligar, yo
no sé qué hacer. No, porque primero, porque
siempre aprovecho.
Sus madres, entonces igual, pues igual no es plan.
¿Es delito? Sí. No, mayores de edad soy, ¿no? Delito no es, ya está.
Arreglando. A ver, que nos riña, por este tipo de entrevista tan cool que estamos haciendo.
Es verdad,
darles algo a ellas.
Nos van a reñir.
Me siento
Contanos algo más. ¿Cuántos discos llevas desde el 2019, Andrea?
Me he pedido dos discos. Y estoy trabajando ahora en el siguiente.
¿En el siguiente? ¿Que va a ser para el 2025?
Sí,
¿sí?
Calculamos que sí.
Ajá. Vale, ¿y de qué va tu música? Cuéntanos cuál es tu rollo, cuál es tu mensaje, vamos a decir.
Triste y mucha intimidad. Son todo cosas de, pues, que me pasan. Yo realmente uso la música como una herramienta para entender lo que me pasa.
Okay.
Herramienta de traducción.
Vale.
Porque muchas veces no entiendo bien qué es lo que me está pasando hasta que no escribo.
Vale.
Yo creo que eso le pasa a la gran mayoría de la gente que escribe.
Uh-huh.
Entonces lo uso como una herramienta. No son canciones muy íntimas, también muy tristes. El bolo de hoy va a ser muy triste.
No te creo.
El bolo.
Todas las canciones tristes.
Todo el bolo entero. Sí. A ver, yo que he escuchado, en principio me ha puesto triste.
Ah, bueno.
O sea, yo de pronto estoy como en contra de esto, y yo lo decía muchísimo de manera lógica, pero como que siento que lo que es profundo, como que se suele leer como triste, y en realidad... Sí.
Canciones emocionales, ¿no?
Justo. A mí no me pone triste.
Pero, no es lo que se le llama habitualmente como intimista.
Eso.
Es intimista, es rollo de introspección, sí, de que te lleva a lo mejor a algo, te hace sentir cosillas, sí, dices... Buah, esto como que me identifico con esto. No, no es triste tampoco. No me vengáis ahora de cantar tristes, porque no.
Es que la palabra emocional es como más bonita que...
Sí, eso.
Claro.
Yo creo que tenemos mucho en común con esto.
Sí.
De ahí que os hayáis puesto de acuerdo para hacer el bolo.
Yo creo que
fue gracias a su generosidad. Porque yo le escribí, no, porque ella iba a tocar y yo nunca había tocado aquí, y le escribí y le dije, oye, ¿podemos compartir este bolo? Daniela Rosa me dijo que sí, ha puesto todas las facilidades del mundo para que
pero quiera. Pero porque yo en la vida la quería escuchar.
Sí, pero... Y yo a ti no quiero por eso, solo para ti.
Y porque en realidad son cantantes y fans, y no de la otra.
No, y porque en realidad lo de compartir coche sale mejor siempre.
Hemos venido en coche juntas,
que ha venido de Pamplona.
Bueno.
Claro, yo vengo de Pamplona.
¿Tú eres de Pamplona?
Claro.
Ah, vale.
¿Eres de allí?
¿Eres allí? Sí, de allí. Estuve mucho tiempo en Madrid, pero...
Sí. ¿Has vuelto a casa? ¿Prefieres estar en Pamplona? ¿Te inspiras más?
Estoy más tranquila de cabeza.
Ajá.
Sí. Está más fresquito en general.
¿Seguro?
Y sí, porque hay mucho más aire, no sé.
Pero mujer, si en Madrid te la libertad.
Sí, que yo en Madrid estoy muchos años y yo lo amo, de hecho, y en 2 semanas.
Yo no.
Yo creo que tiene como un punto un poquillo toxiquillo, Madrid, como para la cabeza. Pero,
mucho movimiento,
sí.
Demasiado para mí, bueno, sí, para mí es demasiado.
Para mí gusta también.
Sí, es demasiado. Somos más aldeanas tú y yo, Marta, ¿qué le vamos a
hacer? No, somos gente tranquila.
Sí, pero yo quiero ser una aldeana, o sea,
yo
hay que serlo.
Y así mismo para escribir yo creo que se necesita un poco de salir de la
vorágine.
Un poco de calma.
Sí. Sara, ¿tú estás con algo nuevo?
Lo estoy empezando a pensar. Estoy pensando en mi segundo disco seguramente, pero no sé qué haré. Vale. Parar y ver qué he hecho.
En la anterior entrevista nos hablaste de este que estás presentando, ¿no? Con el que estás trabajando.
Sí, como que siento que todos hemos entrado como un poco en esta dinámica como de rapidez y como de tener que estar como en esa ola. Y bueno, cuando somos gente que componemos desde las profundidades más, pues como íntimas, yo creo que a lo mejor es que el tiempo es necesario, tipo, no te lo puedes saltar ni aunque quisieras. Entonces quiero ahora pensar con calma qué propongo.
Bien. Bueno, ¿algo más, Marta? ¿Se te ocurra?
Yo creo que igual ya podríamos ir pasando al momento valorado. Porque luego se nos olvida.
Pues sí, mira.
Pues es nuestra
sección. Es que les quedan 7 minutos a estas chicas para empezar.
Para empezar, claro, el concierto.
Y hay que, claro, hay que estar todavía un
Tiene que tomarse todavía el chupito de licor café para aclarar la voz y eso.
Vamos rápidamente.
Claro.
Chicas, ¿qué es lo que os pone de mal humor? Que empiece quien quiera.
La gente que grita. Ojo, yo es que tengo una lista.
Sobre todo en los conciertos.
Ya, yo sí que me autopercibo enfadada por cosas muchas veces y ahora no me vienen, pero... Bueno, las putas horas antes de que llegue el concierto.
También.
Toda esa tarde.
Estoy de acuerdo.
Densa, que no haces nada. Y...
También nos ha cambiado el ruido.
De la ansiedad de empezar.
Sí.
Bueno, los señores maleducados.
También.
Los señores.
La gente que se cuela
en los señores. El resto de la peña,
los señores. Los señores maleducados.
Los señores nada más. Sí.
Claro, si yo la gente como maleducada... histérica en colas, tipo como por pasar cuando todos tenemos que pasar.
Totalmente.
Ah, mira. Uy, están saliendo cositas, ¿eh? Cuidado.
La gente está en el autobús y hay dos sitios y está, dos cosas, se te sientan al lado, está todo el autobús vacío.
Total.
O que se ponen, no hay sitio y se
en el lado del pasillo. Fuera. Sí, sí, sí. Ah, eso sí, pasa
de gente. Tío.
Pero la tengo puesta sí. Para que tú no puedas sentarte a su
totalmente.
Lado.
Totalmente.
Ay, chicas, sí. Yo me pongo en el de atrás de todo, además, que voy cada día al trabajo en un autobús de una hora y está vacío, yo me pongo ahí y se sientan, en plan, hay tres, pre. En el de al lado y yo...
Pegado.
¿Qué? Y de pronto voy como contra la ventana, en sí. Plan...
Ya.
Mira, a mí no me verás nunca en el autobús porque yo siempre me pongo en el lado de la ventanilla. Siempre.
Y mirando para afuera.
O no, yo qué sé, es mi toque. Una de más de mis tonterías, yo qué sé. Soy la mujer del programa, ¿no? Pero ya está. Es mi tontería.
Pues exactamente.
Ya estaría.
Chicas, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Bueno, gracias a mí, a vosotras. A vosotras
sí. No te ve nada, mi amor, te llega. Estamos cansados.
Bueno, pues...
Muy estaría. Ya estaría la entrevista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Creo que tenemos a alguien al teléfono, a una patita que en vez de estar aquí la tenemos ahí al teléfono. Hola, Yossi, ¿qué tal?
Hola, malhumorada, ¿qué tal?
¿Qué pasa, mi amor? ¿Dónde andas?
Pues mira, yo estaba en Salamanca y ahora voy rumbo a Asporgas.
Ajá.
Porque en Salamanca el vermú lo sirve muy cortito por ser chupito y voy a ver si tengo más suerte en Astorgas.
Vas a pasarte, en vez de desayunar callos, a desayunar vermú directamente.
A mí me te ponían morro en Astorgas y eso.
¿Cómo? ¿Qué te
morro ponía? Y le estuve preguntando al hombre blanco, ¿y qué se come en Astorgas? Y me dijo, cosas de esas que te gustan. Entonces yo asumo que voy a comer pata de cerdo, morro, oreja y todas esas cosas.
Ah, que tripa. No, yo creo que él iba por la parte de que te gusta comer morritos, tonta. Igual iba por ahí y no te has enterado.
Mira, ¿y dónde está Estela? ¿Se fue? ¿No? ¿Dejó el programa o qué?
Me tiene abandonada a ratos. Estela se fue, que está aquí demasiados ojos para mi body. Estela
estoy acostumbrada a que me miren tanto, querida.
No sé qué le pasa al micro de Estela, que suena un poco raro.
No, pero... no es el micro de Estela.
Está, tenemos problemas técnicos. Pues nada, a todas las personas que, si alguien nos escucha, no sé cómo se escucha, porque yo voy en la carretera, y nada, un placer que conectarme con los malhumorados y las malhumoradas. O sea, supongo que están haciendo ustedes lo que les da la gana y que tendrán un montón de gente rara en cabina invitada.
Hemos aprovechado para llenar la casa.
Bueno, venga, chao, buen viaje.
Que no estabas tú. Decimos, ya que no está, pues lo llenamos.
Se escucha bastante mal, Dios, porque se cuela un sonido por la llamada. Ya. No sé muy bien lo que... Pero bueno, no pasa nada. Te escuchamos, te queremos, te echamos de menos. Y nada, y que lo pases fenomenal.
Pues nada, muchas gracias. Un beso muy grande.
Pero yo sí. Pásalo,
y dime.
Pásalo fenomenal. Pero vuelve, por favor. Por favor, vuelve pronto. O
sea, un beso, mis amores.
Un
chao.
Un beso. Chao. Bueno, pues...
sufrimiento detrás de mí, la vida no espera, no hay elección y siento que aún late mi corazón, pero ahora soy más fuerte y no pienso regresar al momento que me hizo naufragar, porque no tengo mucho tiempo para mirar atrás. alguien que quiera luchar por mí. La vida no se detiene y no puedo esperar. Si no lo tienes claro, no es de verdad. Porque ha llegado el momento de dejar lo malo atrás. Toda historia tiene siempre su final.
Bueno, 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 seguimos en Malhumoradas aquí, que nos queda mucho por vivir todavía en el programa. Recordar que también nos escuchan en Sevilla en Radiópolis, en Vitoria en Radio Siberia y en Madrid en OMC Radio. Y un saludo muy, muy especial para Radio Malva de Valencia, por supuesto. ¿Me bajáis un poquito la música, por fin?
¿Pero por qué? ¿Con lo
porque
que mola
no me
esta
oigo
música, tía?
Yo a mí misma. Pero está mola, muy guay este muchísimo tema. Vamos ya que tenemos esto lleno de gente, además de
Vanessa, además aquí, de personas.
Además de personas. Decía mi tío, hay mucha gente aquí, muy pocas personas.
No es el caso, ¿eh?
No es el caso, que hay personitas. Eso. Aquí, a ese lado de la pecera, no sé yo. Ahí lo dejo.
Dale.
Bueno, venga, vale, sí, vamos a ello. Tenemos con nosotras a Sonia. Hola, Sonia, buenas.
Buenos días.
Tenemos a Jennifer.
Buenos días.
Y a Lidia.
Hola.
Buenos días, de Casco. ¿Y quién escogió este tema de Todo o Nada?
Pues me lo adjudico yo. Este tema es, bueno, importante para nosotros porque es del grupo Siete Puertas, que va a venir a tocar para nosotros el día 30 de noviembre, sábado por la noche. Hacemos un concierto en Sala Mardi Gras y es uno de los grupos que participan altruistamente para recaudar fondos para nuestra asociación.
Muy bien. Es para recaudar fondos. Es el día 30, pero en realidad es por la celebración del Día Mundial, sí, del SIDA, que es el día 1.
El día 1. Lo que pasa es que cae este año a domingo, entonces adelantamos el concierto el día 30, el día antes, y va a ser en la Sala de Mardi Gras a las 10 de la noche. Viene Sophie Peris y Siete Puertas.
Pero tenéis pensado, o sea, tenéis cerrados esos, pero tenéis pensado que participe alguien más o... ¿Os quedáis solamente con esos?
En principio son dos grupos para el concierto, sí. Tenemos más cositas, pero lo que es el concierto son dos grupos solamente.
Muy bien. ¿Y qué más cositas tenéis? ¿Y para el día 1 tenéis más cositas?
Pues el día 1, como es domingo, hemos decidido poner el Visia Móvil, que es la unidad, la furgoneta que tenemos, que la llevamos a conciertos y al ocio nocturno para hacer pruebas de VIH y de hepatitis C. Entonces la vamos a llevar a la calle San Juan a la hora del vermú y por allí estaremos con nuestros petos intentando dar información, intentando conseguir que las personas hagan la prueba del VIH y de la hepatitis C, porque los datos nos siguen dando un año más un 50% de cifra negra y de diagnósticos, un 25% de cifra negra y un 50% de diagnósticos tardíos. Esto significa que las personas se diagnostican tarde, lo que afecta gravemente o compromete su salud y además hace que sigamos teniendo unos altos niveles de transmisión de la enfermedad, para hablar en el siglo que estamos hablando. Puesto que si una persona se medica, pasa a ser una persona indetectable y sabemos que indetectable es igual a intransmisible. Por lo tanto, podría hacer una vida normal sin comprometer ni su salud ni la de los demás. Así que hay que hacerse la prueba. Es uno de los objetivos y para eso nos vamos a poner en la calle San Juan. Pero también tenemos el sábado por la mañana, Lidia.
En la librería Galgo va a haber una... vamos a proyectar dos documentales. Un documental, perdón. Y luego va a haber una charla con la moderación de nuestra presi y dos personas usuarias de nuestra entidad, que van a contar un poco su experiencia.
Eso el sábado por la mañana en la librería Galgo Azul, que está ahí
en la Gramela.
En la Gramela. ¿Y a qué hora?
12.
A las 12 de la mañana. ¿Quieres preguntar esto algo, Marisa?
Pues bueno, sí, ¿cuál es la incidencia del SIDA a día de hoy? ¿Cuánto por ciento de la población tiene SIDA? No sé si tenéis ese dato.
Bueno, lo primero tenemos que diferenciar entre VIH y SIDA. Ajá. Vale, por ser un poco... No es lo mismo ser seropositivo que tener SIDA. SIDA es haber desarrollado la enfermedad. Desde el año 96, que salen los nuevos tratamientos, Targa, prácticamente la evolución a SIDA, si estás diagnosticado de manera
temprana
y sigues los tratamientos médicos y tienes unos hábitos de vida saludables, no progresas a SIDA. Por lo tanto, son datos absolutamente diferenciados de VIH y de SIDA. Sí podemos decir que nuestra unidad de VIH del CHUAC actualmente están tratando a 1.480 personas y aproximadamente tenemos 300 usuarios en PrEP, en tratamiento PrEP-exposición. Son personas que realizan prácticas de riesgo y por lo tanto se les da tratamiento antirretroviral de manera preventiva y se ha demostrado que la incidencia de la transmisión cae a un tanto por ciento residual. Por lo tanto, estos son los datos de La Coruña. No sé si Jenny...
Yo creo que actualmente no se oye hablar tanto de VIH, SIDA, como se oía en lo que se podría decir mis tiempos. Yo ya, como tengo 51 años, ya hablo de mis tiempos. Pero cuando yo era más joven, pues continuamente era un tema de conversación y un fantasma.
Claro,
yo,
lo que pasa es que en estos tiempos, como dices tú, Vanessa, que creo que somos por ahí más o menos de la misma generación, había mucha confusión. Había mucho estigma también, que lo sigue habiendo, entiendo que lo sigue habiendo. Sí. Jenny, cuéntanos tú, hablando del estigma, porque sí que es verdad, a colación de lo que dice Vanessa, ¿verdad?, que en los años 90, bueno, pues cuando fue todo este boom, por decirlo de alguna manera, de la enfermedad o del conocimiento de la enfermedad, había gente que te decía que si bebías de un vaso no sé qué, de una persona que tenía la enfermedad, que ya estabas perdido. Bueno, había un montón de cosas. Sí que es cierto que hoy en día hay mucha información y este dato que ha dado Sonia tan importante de diferenciar, ¿verdad?, de no confundir VIH con lo que es ya la enfermedad. Cuéntanos cómo veis vosotras desde la asociación ese estigma a día de hoy y cómo se está trabajando con ello.
Pues el estigma es uno de los retos que se marca la ONU SIDA. Vale, cada X tiempo se hace una revisión de cuáles son los nuevos retos que tenemos que afrontar. Afortunadamente, la parte de los tratamientos ya es algo que está más o menos controlado, que sí que hay que seguir investigando y que mejorar, pero está ahí bastante avanzado. Donde no hemos avanzado tanto es en el estigma. Es cierto que ahora hay muchísima más información, ahora sabemos realmente cuáles son las vías de transmisión, sabemos cómo prevenirlo, tenemos muchísima información, pero el estigma sigue estando ahí. Entonces, lo que vemos en el día a día es muchas personas que vienen a hacerse la prueba con muchísimo miedo y sintiéndose tremendamente mal con ellos mismos por haber tenido la práctica de riesgo porque podrían vivir con el VIH. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Además de hacerles la prueba, darles la información, el asesoramiento, es trabajar un poquito este estigma que traen las personas, tanto las que acaban diagnosticadas como las que no, y en la sociedad en general, pues que hoy en día el VIH es una enfermedad crónica, es una infección, pero es como, recibes un tratamiento crónico, ¿vale? Es como tener cualquier otra enfermedad crónica que tienes que tomar una medicación todos los días y tener una vida perfectamente normal. Entonces, el estigma es una de nuestras grandes preocupaciones y por eso incidimos muchísimo en la formación, en la educación, en las charlas, en difusiones como la de hoy, actos por el Día Mundial del SIDA para poder visibilizar y para poder tranquilizar a las personas que, oye, sí, no es agradable recibir un diagnóstico de VIH. Nadie quiere que le pase.
Claro.
Pero no es como en los 90.
Pero no es la muerte, hablando claro.
No lo es. Teniendo las herramientas que tenemos hoy en día y viviendo donde vivimos, que tenemos muchísima suerte de tener un sistema sanitario que evidentemente tiene mucho que mejorar, pero en esto responde. Entonces, si tú vienes a nuestra asociación a hacerte la prueba de VIH y das positivo, al día siguiente te conseguimos derivación con la unidad de VIH de nuestro hospital de referencia, Te hacen las analíticas, se ven que si tienes o no tienes la infección y recibes tratamiento al momento. No tienes que esperar un mes, dos meses para recibir tratamiento, que aún así sigue habiendo diagnósticos tardíos y con la medicina que tenemos hoy en día, recibir un diagnóstico tardío tampoco es motivo de... no es una sentencia de muerte tampoco. Pero que sí, que hemos mejorado y nos falta sobre todo con luchar contra el estigma.
Y ahora que has nombrado el sistema sanitario, ¿qué pensáis vosotras desde la asociación, qué pensáis vosotras de los profesionales sanitarios? Porque a mí me chirría mucho cuando voy sobre todo al ginecólogo o ginecóloga, uh-huh. Porque además veo que da igual que sea ginecólogo o ginecóloga, uh-huh. que pasa mucho, que la pregunta del millón es ¿qué método anticonceptivo usas? Y uh-huh. se quedan en esa sí. pregunta, nada más. En vez de preguntarte qué método de barrera para prevenir cualquier ITS o tal. ¿Qué opináis vosotras? ¿No creéis que necesitan no todos, obviamente, no vamos a decir todos, pero sí lo veo que es bastante generalizado, que necesitan bastante reeducación sobre este tema, sobre cómo tratar incluso a pacientes con VIH, porque es como, oh my God, que tenemos aquí y se enfundan como
doble guante, ¿no?
Sí, no, o sea, como si tuvieran el ébola casi, que me parece algo, teniendo la información que hay ahora uh-huh. sobre la infección, que se siga en ese ámbito a veces tratándolos así. ¿Qué opináis vosotras de esto?
Pues mira, enlazando con el tema del estigma, la pregunta viene muy bien, porque el problema del VIH es un problema que culpabilizamos constantemente a nuestros pacientes. Si un trabajo hemos tenido en el Comité Antisida los 34 años que llevamos de trabajo, es que si tú tienes una enfermedad, pues bueno, pues tienes una enfermedad, te la tratan e incluso, pues si pueden, te ponen atención, acompañamiento. En el VIH al final es hablar de drogas, es hablar de sexo y es hablar de los grandes tabús de la sociedad.
Y de vicio.
Y hay una gran culpabilidad que tiene el paciente o el enfermo o la persona que tiene la infección. Y uniendo con tu pregunta, por supuesto que hay que reeducar a toda la plantilla médica, a toda la sociedad, porque un tercio de la sociedad no estaría dispuesta a día de hoy a trabajar con una persona seropositiva. Y ese dato es alarmante. En el ámbito sanitario, la gran asignatura pendiente es trabajar con los médicos de primaria. Y esto es un tema que sale en todos los congresos médicos y que tenemos encima de la mesa en todas las reuniones con los médicos. La creación de la especialidad de infectología. El trabajo coordinado con primaria. Nosotros en la unidad móvil, muchísimas personas se vienen a hacer la prueba de VIH o de hepatitis, y ojalá pudiéramos hacer las DTS, que es un problema de salud pública de primer orden en este momento relacionado con el VIH, porque sus médicos de cabecera no se la hacen. Porque van a pedir la prueba de VIH y tienen que pasar un interrogatorio.
Sí.
Un interrogatorio y una valoración. Porque después de preguntarte qué relaciones sexuales tienes, qué consumes, qué no consumes, yo decido, médico, si te la hago o no te la hago. Por lo tanto, esto es a día de hoy absolutamente inaceptable. Hay una Nuria, una médico de Pontevedra, hizo un pequeño estudio en su hospital sobre conocimiento de VIH en el ámbito sanitario. Lo hizo con enfermería y lo hizo con médicos. Bueno, pues había médicos que no sabían que beber del mismo vaso no transmitía el VIH. Pero es que estos resultados los presentó en el Congreso de Soga y Sida de hace 2 años en nuestra ciudad. Son datos recientes. Por lo tanto, hay que hacer una gran pedagogía a nivel sanitario de manera urgente, porque tenemos los problemas de discriminación en cuanto salimos de nuestras unidades y desde luego con el resto de la sociedad, porque al final una persona, si cree que ha hecho una práctica de riesgo, va a ir al médico a preguntarle si debe hacerse alguna prueba, y si este médico no tiene conocimientos no le va a asesorar adecuadamente.
O a pedirle directamente la prueba que lo que decías tú, le van a hacer un interrogatorio de tercer grado poco menos, le va a tener que confesar toda su vida sin necesidad, porque es tan sencillo como te hago un volante, te haces la prueba, punto, pelota. ya está, no tendría que pasar por todo eso.
Efectivamente. La parte buena que tenemos, sobre todo en Galicia, es que, como dijo Jenny, cualquier persona que sea seropositiva tiene atención y tratamiento médico inmediato, incluidos los extranjeros irregulares. Uh-huh. Que esto es algo que no pasa en otras comunidades autónomas, que fue una lucha que tuvimos hace muchos años en la Xunta y que la ganamos y que la han respetado, y creo que también es importante decirlo.
Uh-huh. Tete,
cuéntamelo.
¿Que ponemos un poquito de música?
Pues no sé, a mí, hablando de drogas, yo tengo aquí una cosa.
No, que no estoy diciendo, pues no estoy, hablando de drogas, que rulen.
No estoy diciendo que me esté drogando en Cuac FM, por favor, ¿eh? No, aquí están prohibidas las drogas. Pero sí que es verdad que, bueno, yo estoy leyendo el drogas un día, pero, nada más. O sea,
están prohibidas las drogas, el paracetamol no. O sea, las drogas legales...
Alguien ha escogido este tema. Que nos diga quién y por qué.
A mí que me registren. ¿Quién fue?
Vale, nosotros. precisamente uno de los objetivos de que... A ver, en Casco, en 34 años, hemos pasado de acompañar a la gente a morir a acompañarla en sobrevivir.
Wow.
Y ahora el gran reto es la calidad de vida. Uh-huh. Nuestros usuarios no se mueren y tienen que aprender a vivir y tienen que ser integrados. Como calidad de vida, tenemos un programa deportivo de inclusión social y de calidad de vida, y todos los años hacemos una carrera. Este año hacemos la tercera edición, y el Drogas nos ha cedido desde la primera edición su canción Somos Héroes, que creo que la letra viene muy bien, y es el himno de nuestra carrera, que este año será el 30 de marzo del 25.
Pues vamos a escucharla.
Vamos entonces a ello. Música, maestro.
Hoy quiero ser decidas, que nadie nos haga huir, podemos vencer un día nada más, podemos ser héroes un día nada más.
Me acabo de sorprender, porque sepáis que no me dio tiempo a escuchar el tema antes. Fue en plan, lo subo rápidamente a la mesa y lo escucho en directo con ellas. Y me acabo de sorprender muchísimo porque no tenía ni idea de que era la versión del Heroes de David Bowie. Es brutal. Muchísimas gracias por este regalazo.
Del Drogas.
Del Drogas.
Yo estoy flipando con tu cultura musical porque yo no había identificado con la de...
Es Heroes, es la de David Bowie. O sea, sí, yo... sí. Y es más, me estaba acordando ahora de otra versión que os voy a recomendar por si no la conocéis, que la cantan Ewan McGregor y Nicole Kidman en la banda sonora de Moulin Rouge. Es brutal. Pero casi, casi me quedo con el drogas, fíjate lo que te digo.
Yo me quedo con el drogas básicamente porque a él le entiendo. O sea,
mujer, este es
un tema
que tengo un
inglés de la hostia, pero le entiendo mejor a él por lo que sé.
Muy guay, muy guay. No, es un... Aparte, a mí la música en directo me chifla, me encanta escuchar al público, los aplausos, esos vítores, me encanta. Y me parece que está muy bien grabado, que es una versión acá muy buena. Así que eso, agradecida, desde luego. Que ya sabes, Marga, que yo con la música, vamos, para mí es todo un tesoro.
A muerte, sí, a muerte ahí.
A tope.
La voz chica.
Pues vamos a seguir, seguimos con Lidia, si os parece. Lidia, buenos días.
Buenos
yo
días.
Te conozco de otras cosas, de otros eventos, de otras entidades.
Sí.
Estoy encantadísima de verte otra vez.
Gracias.
Y de que sigamos haciendo cositas, sí. Aunque sea en otro ámbito. Cuéntanos tú un poquito, creo que eres la más nueva, ¿puede ser? De las tres que estáis.
Sí.
Cuéntanos.
Soy la trabajadora social en el Comité Antisida.
Sí.
Entonces, nada, lo que intentamos, como decía Sonia, ahora nuestros usuarios no se mueren. Entonces, lo que intentamos es trabajar con ellos para que tengan una vida pues lo más autónoma posible. Entonces, tanto el psicólogo como yo, lo que prestamos el psicólogo es apoyo psicológico y yo la parte de pues, buscar prestaciones, buscar cosas, cursos o cosas que se adapten a su situación. Porque es verdad que los servicios sociales en Coruña pues, están saturados, entonces tener un refuerzo ahí en el que apoyarte y no muchos llegan en plan, es que no me dan cita hasta dentro de 3 meses, es que tal. Entonces, tener ahí el apoyo de alguien cercano, pues sí que lo agradecen.
Claro. Hay muchísimas asociaciones que son súper importantes, son tremendamente importantes. De hecho, yo estos días estuve, bueno, ya llevo unos meses buscando información sobre la fibromialgia, asociaciones que haya bueno, pues cercanas, ¿no? En la comunidad de Galicia, por lo menos, para una persona que creo que le puede venir bien que le hagan un diagnóstico, que le hagan un estudio. Y he estado viendo que hay un montón de asociaciones que han abierto, han cerrado, lo han vuelto a intentar en otra provincia, han vuelto a cerrar. He estado leyendo un artículo sobre esto hace muy poquito. Casco es casi un milagro. Chicas, ¿cómo lo hacéis?
Porque nuestro perfil es un perfil desdibujado.
Cabe todo desdibujado, qué interesante esa palabra.
Sí,
cuéntanos,
lo utiliza siempre
eso.
Sonia. Pues cabe todo el mundo. A todo el mundo que podamos echar una mano lo vamos a hacer.
Ajá. O sea, ¿tú crees que gracias a que ese perfil desdibujado de Casco... le da, digamos, acceso a todo tipo de, no sé cómo decirlo, problemáticas o retos personales, vamos a decir? ¿Creéis que ese es el truco para que sobreviva una asociación como la vuestra?
Yo, que soy la más nueva, creo que sí, pero Sonia lo puede corroborar mejor.
Vale.
Sí, realmente, bueno, los que trabajamos con OLVH estamos muy acostumbrados a los milagros, se ha dicho de paso. Pero en Casco sí que hubo un punto de inflexión con la aparición del Targa, en la que nos dimos cuenta que teníamos que trabajar, por un lado, la calidad de vida, pero por otro lado, la prevención.
Claro.
Y trabajar la prevención es trabajar la exclusión social. Por lo tanto, abrimos nuestras puertas absolutamente a todas las problemáticas y abrimos pisos de acogida y el Sex Point, donde trabajan Lidia y Jenny, en la que atendemos al mismo tiempo, de manera multidisciplinar, nos da igual tema de consumo de drogas, colectivo LGTBI, migrantes irregulares, trastornos psiquiátricos, madres con hijos en situación de vulnerabilidad. Es decir, al final abres el abanico. Es muy complicado trabajar todo a la vez, pero sí es cierto que de cara a la administración te permite ir buscando financiación por distintos lados.
Claro.
Y vas sumando.
Claro.
Entonces, bueno, al final...
O sea, diversificar es un poco la manera de mantenerse vivo, digamos, exactamente.
Sí, nosotros lo hicimos porque creíamos que era la manera que teníamos que trabajar, ¿eh? Pero bueno, sí es cierto que luego vino avalado por un montón de apoyos de distintos ámbitos.
Bueno, yo quería preguntar ¿en qué factores influyen para que las personas diagnosticadas pierdan calidad de vida y también si podéis explicar en qué consiste la medicación, o sea, si es un inyectable o tienen que tomar muchas pastillas o lo que tienen que tomar.
En cuanto a tratamiento, por lo más habitual es que la persona tenga que tomar una pastilla al día.
es el tratamiento más habitual. Y recientemente surgió el tratamiento inyectable, que es que cada 3 meses la persona va, recibe su inyección y hasta dentro de 3 meses no tiene que volver. Se hacen serologías periódicamente, no me acuerdo si eran cada 2, 3 meses, cada seis meses.
Si estás indetectable y no estás en el sí.
Claro, eso va a criterio médico. Pero si las personas hacen sus revisiones periódicamente, van a coger su medicación, que es gratuita, en farmacia hospitalaria, o tienen la opción de recibir inyectables si cumplen, bueno, si entran en los criterios. Ya sabemos que esto, pues, es una medicación nueva, entonces todavía hay que investigar un poquito. Pero realmente te permite tener una calidad de vida, pues, muy buena y no interfiere con tu vida realmente tomar una pastilla al día. Las personas que, bueno, hay muchas personas que toman una pastilla al día, sea para el colesterol, sí, para el azúcar, para lo que sea.
Yo me tomo muchas, pero son vitaminas, ¿eh?
Sí, disimula ahora. Se desayuna una tortilla de pastillas.
No, mi desayuno es muy gracioso, sí. Pero...
¿Y cómo es la integración laboral de las personas diagnosticadas? ¿Hay muchas personas desempleadas o recibiendo prestaciones o hay gente que está integrada laboralmente?
El inicio lo acabas. A ver, como el VIH es una infección que puede tener cualquier persona, porque depende de prácticas de riesgo, no de colectivos, trabajamos con perfiles muy distintos. Sí es cierto que podemos tener unas personas perfectamente normalizadas, sí, bueno, pues que no han tenido ningún problema con el VIH, pero sin embargo, como sabemos, muchos colectivos, por ejemplo, el de consumidores de drogas, vale. El mayor problema es el consumo de drogas, no el VIH, pero tienes que trabajar. Es decir, en el VIH lo que sí tenemos es muchas comorbilidades, ¿vale? Entonces, dependiendo del perfil o las comorbilidades que tenga la persona, es más fácil o más difícil, y la calidad de vida efectivamente pues le afectará más o menos.
Sí, ¿no? En cuanto al empleo, tú no sabes si un empleado tiene o no tiene VIH porque realmente es ilegal saberlo. Es ilegal preguntarlo, y las personas, pues,
pero eso. Se sabe, ese es el problema que tenemos.
El problema también que hay, que muchos certificados de discapacidad sí que te lo ponen, entonces lo legal es que tú des en la hoja donde pone tu porcentaje, pero muchas empresas te piden todas las hojas,
las tres hojas,
sí, y en esas hojas sí que viene el diagnóstico.
Sí que es cierto que en muchos sitios te piden las tres hojas. Yo lo sé por el caso de mi hijo que tiene discapacidad, y me piden las tres hojas y yo me niego.
No.
Porque digo, no te hace falta.
Un tienes empleado te, claro, no necesita digo, saber si tienes discapacidad.
Claro, no. Claro. A ti solamente te hace falta lo que decías tú, la hoja del porcentaje, no el por qué tiene esta discapacidad. Uh-huh. Es el porcentaje de discapacidad, punto pelota, no te interesa nada más.
De hecho, yo siempre les digo, si tenéis el certificado y lo queréis decir, podéis. Que no lo queréis decir, tampoco estáis obligados. Otra cosa es que tú vayas a una oferta en la que pongan personas con discapacidad, pues sí, pero si vas a una oferta para abierta a todo el mundo, no tienes por qué decirlo.
Ya. ¿Tete qué?
Pues yo estoy aquí viendo, es que está muy interesante hoy esta mesa del Zara que tenemos, porque ahora pone fuego adentro.
Bueno, pero
no sé, estas chicas lo que nos han traído hoy, ¿eh?
Yo no sé. Esto sospecho que
fuego adentro, una tal, la Sofi nos va a cantar el fuego, la Sofi no sabemos muy bien.
La Sofi.
Es claro, para promocionar nuestra...
Sofi Pérez, ¿verdad?
Sí, exacto, es la chica que viene, la primera que viene a tocar en el concierto de la Mar de Gras.
Ah, vale, o sea que la vamos a tener en directo.
Exacto.
Recordad día.
Sábado 30 a las 10 de la noche, okay. En la sala Mardi Gras. Primero Sofi y luego Siete Puertas.
Vale, o sea que hemos empezado por el final.
Pues sí.
Bueno, pues vamos a escuchar Fuego Adentro y continuamos.
Está listo para empezar. Soy la mano en tu camino. Si te fías, no se quemará. Sé que nadie es perfecto. Tengo claro que no quiero ser. Quizás se me escape el tiempo, pero yo no lo quiero creer.
esto hay que ir bajando.
¿Por qué me lo bajas ahora que me estaba ya poniendo a bailar?
Pues por eso lo bajo, que eso estoy viendo ya demasiado cuerpo de viernes, como dicen.
Que nos venimos arriba.
Estaba nada de a subirme a la mesa ya.
No, dije yo, uy, espérate que se me despelotan las mujeres estas. Y ahora hay que hablar de una cosa muy seria.
O sea, ahora que venía lo bueno, me cortas el rollo.
No puede ser, fuego adentro. Bueno, no es un tema que yo me iba a poner en mi casa, ¿eh? Sí, que tal, pero bueno, así para un bailecillo de sábado por la noche me vale. Yo en casa soy más de cumbia. Sí. Y si hace falta con la escoba, os lo digo.
Yo soy más de rumba, que barre ya sola. Sí.
Es una crack, querida. ¿Cómo hila la tía? Es que Marga en otra vida fue hilandera. Yo lo sé. Porque hila que te cagas.
Es que he dormido poco y cuando duermo poco me va la cabeza ahí.
Nos quedan 4 minutos.
Bueno, pues nos quedan 4 minutos para la sección fija de Malhumoradas, que es el momento malhumorado.
No tenemos ni un minuto para cada uno. ¿Quién quiere?
No tenemos ni un minuto, tiene que ser súper rápido. ¿Quién quiere empezar?
Yo. Tú. A mí mejor. Conducir. Odio los conductores, a todos.
¿Pero los conductores o conducir? A ver.
Ambas cosas.
¿Y tú conduces?
Yo conduzco.
¿Te odias a ti misma?
A veces.
¿Cuándo conduces?
Un poquito.
Conductora colérica.
A ver, pues yo también iba a decir algo de coches, pero a mí lo que me pone de mal humor es llevar el coche al taller, que le encuentren más cosas y
de
que
las que tú creías, claro.
Te cobren más de lo que te habían dicho al principio.
A mí eso me pasa en el médico, Vanessa, es horrible. Vas por un grano y sales de allí con una, no sé, una bolsa de pastillas. En fin, Lidia, cuéntanos.
La gente que va con el perro y la cadena toda extendida de acera, de una punta de la acera a la otra, y yo me las como siempre. Y aún tienen más que decir.
Aún tienen más que decir, sí, te lo creo.
No me parece bien.
Aún te reñirán por morderles la... Sí, la correa, que me la vas a romper.
Sí, aún encima.
Ya, gentuza, de verdad. ¿Y Sonia?
Pues yo, como son muchísimas, quise buscar una frase que las englobara a todas. Y a mí realmente lo que me molesta y me pone muy mal humor es la ignorancia. Que para mí la ignorancia no es no saber, es no querer saber. Y con eso ya podemos
buscar
todos
de
los ejemplos
de eso,
del planeta.
De eso tenemos el Congreso lleno también.
Bueno, si ves mi foto del WhatsApp,
o sea,
va por ahí.
Pues yo ahora quiero verla.
Tete, ¿qué te pone a ti de mala leche? Cuéntanos.
Ay...
A veces es más fácil decir que no nos pone de mala leche, pero bueno.
A ver, sí, es que yo tengo una temporada así un poco complicada, ¿vale?
Sí.
Entonces, claro, la primera respuesta automática que me viene, la gente me pone de mala leche.
La gentosa.
Pero me da rabia porque yo también soy gente y yo también conduzco. Querida Jenny, no me odies.
Yo soy conductora profesional, pero no pasa nada, Jenny, no pasa nada.
Nah, sin acritud. Sin acritud.
Pero fuera.
A ver, aunque no lo parezca y aunque estemos aquí descojorando la risa, sí que es verdad que últimamente me estoy llevando unos chascos pues con personas que yo incluso defendí y decía, no tía, que vaya, verás, que este tiene buen fondo. Yo siempre soy de las de, seguro que tiene buen fondo, ya verás que no, ya verás que tal. ¿Qué coño? Buen fondo.
Tiene un buen fondo para ahogarte.
¿Buen fondo?
Si no lleva flotador ni manguitos.
Es que no sé ni con qué compararlo, el fondo de algunas personas. Entonces sí, hoy estoy cabreada un poco con el mundo, como dicen por ahí, ¿no? Intento que no sea en general, que no sea con todo el mundo. No me gusta generalizar. Pero, ay, Dios mío, de verdad, ¿eh? Oh. Qué cansancio, qué cansinos, qué infinita es la gente, por favor.
Pues mira, mi momento malhumorado también tiene que ver con la gente. Es que estoy comprobando que en los conciertos, aparte de hablar mucho, todas esas cosas, bueno, tengo dos momentos malhumorados hilados en el mismo día. Uno es, ¿por qué coño se disuelven las Antonias? Por Dios, que me flipan muchísimo.
Ya te digo.
Me tiene muy enfadada.
Porque la gente no se calla en los conciertos, entonces están cabreadas.
Ya, normal. Puede ser. Pero bueno, y luego tengo pues la gente súper mega maleducada que pasa empujándote, porque me pasó en el concierto de las Antonias, me metí en un empujón, que yo tengo un dolor de hombros criminal estos días, me hicieron un daño terrible, solo dije, ay, seguí mirando para el concierto y casi me rompen la cara.
Anda por arriba.
Digo, sí. Entonces, joder, no es tan difícil pasar y decir, perdón, me dejas un momento tal, ya está.
Querida no Marga, pasar. No es tan difícil acabar un programa arrollando. Bien por un día, ¿eh?
Ya,
chicas,
ya está.
Muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias, Vanessa.
A vosotros.
Espero verte prontito por aquí, Marga.
Gracias. Tete, llevamos...